Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de tertulia hoy miércoles 4 de abril. Ya escucharon algunas de las voces. Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días a todos.
Karina Novarese, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Yo le decía que estaba a contramano porque anduvo de viaje, faltó hace
sí,
poco.
Sí, cierto, y en las vacaciones.
Y vuelve en medio de la semana de turismo.
Bueno, me tengo que resarcir por haberme escapado antes de tiempo.
Estás como desconcertada, ¿no? Bueno. Jaime Gorra, buen día.
Buenos días, un gusto.
Y Conrado Hughes.
Muy contento de estar en esta tertulia con dos amigas y un viejo amigo en el medio de la Semana Santa, ¿no?
Porque estamos en medio de la Semana Santa.
Jamás en la vida,
la Semana Santa.
Nunca me oirán decir semejante frase como que nos vemos en Semana de Turismo, y lo combato a brazo partido porque además me parece una señal de nuestra cultura que habla mal de nosotros.
Vos sabés que es todo un tema ese, ¿no? Entre los oyentes, por ejemplo, hay una hipersensibilidad con este tema, ¿no?
Si decís Semana Santa, te mata.
Claro, si en una determinada parte del programa yo digo Semana Santa, pa, mandan mensajes los que dicen, vamos, Semana Santa, el feriado institucional oficializado se llama Semana de Turismo. Si en otro momento digo Semana de Turismo, viene el mensaje, pero también es Semana Santa. No,
creo que es una cuestión muy personal.
Pero pegó más
exactamente,
Semana del Turismo en el nuevo calendario cívico.
Gregoriano.
Y no católico del vallismo. Que el día de la familia, por ejemplo, no,
no lo
claro,
dice
nadie, todo el mundo dice Navidad.
Familia, ¿cuál?
Día de los niños nadie lo dice.
El día de los niños es el 6 de enero.
Pero Semana Santa
Navidad,
se borró.
Navidad tiene más onda vallista
que hay muy
Semana
pocos
Santa.
Santos en el
Bueno, pero hay gente muy militante de cada uno de los dos nombres, ¿no?
Exactamente.
¿Semana criolla para quién la
No, dejamos? Eso no, no. Es una referencia, es como la de la cerveza y la de la vuelta ciclista, digo. Esos realmente son localismos que no están diciendo que sea, digamos, el otro. Otro es la denominación. En Uruguay hay dos denominaciones, la universal, que es la Semana Santa, que viene de nuestra tradición hispana.
No están así. Leía lo que acontece en el mundo, o va a acontecer en la semana del 31 al 6 de abril.
Sí.
Unos escándalos, bombas que explotaban, líos políticos, ambientales, disturbios. Y en el Uruguay, ¿cuál es la noticia? Que la Intendencia Municipal de Montevideo hace la 87 versión de la Semana Criollo, con gran arraigo popular.
Ya escuchamos a Rogerio Castellanos contándonos
risa.
Que es un mercado persa.
Vamos a nuestro primer tema esta mañana. Uruguay recuperó ayer el grado inversor. La agencia Standard & Poor's devolvió a la deuda de Uruguay la calificación que nuestro país había perdido durante la crisis del año 2002. Estamos subiendo nuestra nota de la deuda soberana en moneda extranjera y local de Uruguay a BBB-, el nivel más bajo de grado inversor en nuestra categoría de inversión, desde la nota que tenía hasta ahora, que era BB+, sostuvo la agencia calificadora en un comunicado que se conoció ayer de tarde. La decisión se tomó como consecuencia de las perspectivas sólidas de crecimiento económico y la mejora de los indicadores fiscales y externos del país, según dijo la empresa. La agencia agregó que el pronóstico para la nota de la deuda uruguaya es estable, ya que espera que el gobierno mantenga sus compromisos de prudencia fiscal, incluso bajo condiciones externas que puedan ser más severas. Más temprano entrevistamos en perspectiva al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que explicó cuál es el alcance, la importancia de esta novedad.
Lo más importante tiene que ver con la confianza y el prestigio que da este tipo de reconocimientos, que alienta básicamente a inversores, a operadores económicos a prestarles más atención y a operar más directamente con nuestro país. Hay muchos inversores institucionales, fondos de inversión, que tienen restricciones para poder adquirir papeles, para poder invertir en países que no tienen grado inversor. Y esto tiene repercusiones tanto importantes sobre el financiamiento del sector público, pero también sobre las inversiones en general, las inversiones que dan trabajo y generan oportunidades para la gente.
¿Cómo recibieron esta noticia ustedes? ¿Quién empieza?
Primero hay que hacer un reconocimiento al señor Brioso, que se le ocurrió sacar este informe en mitad de Semana Santa. Creo que vos también te vas a sumar, Cotero, los periodistas agradecidos, porque no tenemos nunca una maldita noticia.
No sé, que es relativo eso, ¿no? Es relativo.
No, siempre algo está pasando
últimamente,
¿verdad? Es relativo
porque veníamos con el programa bastante organizado ayer de tardecita.
¿Te complicó, decís
cuando vos? Cuando apareció esto, que cambió bastante nuestros planes y creo que los de todo el mundo. Los periodistas tuvieron que salir corriendo ayer.
Sí, pero te dio un poco de adrenalina en el digital.
Pudo haber venido
más temprano. Estábamos reaburridos.
¿Por qué no la dieron al mediodía, a las 11 de la mañana, una cosa así?
Igual, bien que lo largó en Semana Santa.
Estás hablando de Sebastián Brioso, que es el economista jefe para esta zona del mundo de la agencia Standard & Poor's.
A ver, creo que los análisis técnicos los darán ahora los expertos, pero sin duda es una muy buena noticia, sin duda viene a confirmar lo que el equipo económico quería que se confirmara, y sí va a ayudar más de lo que pensamos. A ver, el ministro estaba bastante molesto con esta dilatoria en reconocer que Uruguay estaba en el grado inversor, lo había dicho hace poco en la asamblea de gobernadores del BID, Y seguramente se estaban cerrando algunas puertas todavía, porque por algo era la molestia. Es cierto que algunos nos reconocían no oficialmente el grado inversor, pero seguíamos con algunas puertas cerradas. Y esto seguramente abrirá algunas. Es una muy buena noticia. Ojalá que tengamos otras pronto.
Susana, la otra voz femenina de esta mesa, ¿cómo se planta frente a una nueva así?
Bueno, a mí me parece que efectivamente, tal como dijo Lorenzo, pero también el vicepresidente Astori, es un reconocimiento que llega quizás un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Creo que es positivo porque esto demuestra que Uruguay va bien encaminado en cuanto a políticas, sobre todo fiscales, y creo que es un reconocimiento también a la tarea de todo el equipo económico, no solo de este gobierno, sino seguramente de anteriores gobiernos que fueron sentando las bases para que Uruguay hoy goce de ese reconocimiento. Me parece que es cierto que va a poder así tener más avales para conseguir también otro tipo de créditos y sobre todo que esto estimula también la inversión extranjera, la inversión directa, ¿verdad? Y eso es lo que va a generar mayores posibilidades de tener más oferta de puestos de trabajo y sobre todo una diversificación de esos proyectos de inversión. O sea, por ahora son todo buenas noticias. Lo que creo que hay que continuar es en la senda de mantener esa austeridad, ese control fiscal, que parece que es la clave o, digamos, es el punto clave al que apelaron no solo esta agencia, sino seguramente en las próximas semanas, quizás meses, otras agencias también, como Moody's y demás, puedan seguir la senda de Standard & Poor's.
Connie.
Yo tendría muchísimas cosas para decir.
Nunca lo dudamos.
Pero
Jaime,
no.
Jaime te mira como sonriendo.
Pero creo que a través del diálogo iremos pudiendo meter esas. No, digamos, felicito al ministro Lorenzo. Estoy muy contento al ministro Lorenzo y al presidente del Banco Central y al jefe de su equipo macroeconómico, Mario Vergara y Andrés Masoller. Porque ellos son parte de los artífices de este logro. Que este gobierno Frente Amplista, lamentablemente, no asume como de las prioridades que de verdad tiene. Es una situación...
Tú estás hablando de diferencias de criterio dentro del
no,
gobierno.
No, no es diferencias de criterio, es un problema de la comunicación. Jamás en la vida, sacando al ministro Lorenzo y el presidente del Banco Central, el doctor Vergara, jamás ningún vocero del gobierno dice, porque una de las cosas que tenemos en el horizonte es recuperar el grado inversor. Es decir, hay esa vergüenza izquierdosa de progresismo primitivo que les impide asumir la condición de izquierda moderna. Y es el drama del Uruguay, porque ahora, digamos, yo en las elecciones internas no estoy seguro que Mónica Xavier base su discurso diciendo... Compatriotas, quiero que me voten para presidenta del Frente Amplio porque acabamos de recuperar el grado inversor y hemos conseguido 1.580 millones de dólares de propuestas de inversión para la exploración petrolera en nuestra plataforma continental. No lo dicen porque les da vergüenza y eso me da mucha pena. También digo que esto, el país no nació con ellos. El país nació mucho antes. Y el Uruguay, las ideas ortodoxas en materia económica que lo caracterizaron durante toda la casi segunda mitad del siglo XIX y una muy breve porción del siglo XX, tuvo un gran cambio copernicano en septiembre de 1974. Y por lo tanto, es gracias a Alejandro Beck Villegas, a Ramón Díaz, a Alejandro Achugarri y a Ignacio de Posadas, porque podría nombrar a 35, que el Uruguay hoy tiene grado inversor. De vuelta, fue el segundo país de América Latina que lo tuvo, porque lo tuvo en el año 97. Ahora estamos en lugar 72 de Standard & Poor's, que les recuerdo que Standard & Poor's quiere decir normales y pobres.
Yo le citaba hoy más temprano en la entrevista al ministro Fernando Lorenzo unas declaraciones que había hecho ayer el economista Aldo Lema. Que
y no se prendió.
Esto es un logro transversal del sistema político. Lorenzo respondía de esta forma.
Este retorno a la calificación crediticia de grado inversor es un logro de todos los uruguayos. Más allá que cada uno lo sienta más propio, un poco más alejado, un poco más cercano a sus preferencias, pero sin lugar a dudas es un trabajo colectivo.
¿Tiene algo que ver con lo que venías diciendo?
Absolutamente, y además me da lástima que Fernando Lorenzo en esta circunstancia, más allá de que se lo atribuya a todos los uruguayos, no tenga ese gesto de que yo llamaría de hidalguía, de decir, señores, el Uruguay tiene una política de Estado que es la ortodoxia fiscal y monetaria. Y eso no es un logro mío, es un logro de todos los uruguayos, pero en especial de aquellos que desde la academia, el poder político y la función pública, porque también está Carlitos Stenner y Humberto de la Mea, Gerardo y Juan Antonio Licandro, Ariel Banda y Adrián Arbeleche.
Azucena, Arbeleche lo menciona.
Jaime, ahora sí.
Sí, bueno, despacito por las piedras, yo me vengo sonriendo un poco. Como decía Susana, seguramente las otras dos agencias norteamericanas que constituyen un monopolio conjuntamente con Standard & Poor's van a también a reconocer el grado inversor. Pero, ¿qué son estas agencias? Desde el punto de vista del giro comercial que tienen los Estados Unidos, creo que están anotadas como empresas periodísticas. La responsabilidad sobre lo que hacen y sus dichos es muy relativa. Así pueden decir que Islandia estaba en el mejor de los mundos como grado inversor y venirse abajo toda su economía y todo su sistema bancario, o decir que las hipotecas basuras del mundo estaban bien calificadas y fueron parte de la crisis económica que tenemos. Espero que con Uruguay no se equivoquen. Lo que sí, alguien les pagó a ellos para que hicieran este informe, no trabajan gratis. No sé si fue Uruguay, pero por lo menos los fondos de seguridad social del mundo más desarrollado, Estados Unidos, Europa, que ya estaban invirtiendo en el Uruguay. En algunas operaciones como supermercados y otras cosas que se sabe que había fondos, pero seguramente no para financiamiento de deuda, que ese es el punto. Y en eso sí nos alegramos porque, sí, porque de cualquier
hay fondos de inversión que solamente compran papeles de deuda de un Estado
y lo hace
cuando ese Estado tiene grado de
pero inversión. No que no estuvieran invirtiendo en otras cosas, porque al menos tengo la seguridad de que en hoteles y en supermercados hay fondos de la seguridad social de Estados Unidos y de Europa. Pero me parece muy bien, siempre es mejor una buena noticia que una mala. Lo único que no me parece que esto dé como para hacer una fiesta de fuegos artificiales, pero al Uruguay no le viene mal, y como dijo Karina, a los periodistas menos. Tampoco, de que la última noticia y última única gran noticia en el mundo era la semana criolla. Bueno, ahora tenemos algo más.
No, pero una cosa, a ver, es verdad que estas consultoras, por llamarlas de alguna manera...
No son consultoras.
Por llamarlas. Porque si le decimos periodísticas...
Firmas que cotizan en bolsa.
Bueno, estas firmas, estas empresas
Standard
han estado...
Standard & Poor's pertenece a Wall Street Journal.
A ver, sabemos que han estado en el ojo de la tormenta, sobre todo a partir de 2008 con la crisis de Estados Unidos. Sabemos que han metido la pata, pero también no nos podemos poner una venda en los ojos. Sabemos que lo que ellos dicen todavía sigue siendo de tanto peso que implica que algunos inviertan o no. Y esos fondos de seguridad social son súper importantes hoy, porque es donde está el dinero seguro, digamos. O sea que me parece que, por más que no nos guste Standard & Poor's y sus colegas...
Los trabajadores son los ricos del mundo hoy, son los que tienen el dinero.
Pero por más que no nos gusten, a ver, no podemos decir...
No, me gusta.
Creo
me gusta.
Que es para celebrar. Y la verdad, yo no había pensado la perspectiva que dio recién... Connie, y creo que tiene razón. Ya sé que no es para tirar fuegos artificiales, tendremos que ver después cómo esto se va filtrando hacia la economía interna, cómo afecta a los uruguayos o no, pero es importante. Desde el 2002 no teníamos este grado, y es cierto que ha pasado un día solamente, pero a quienes hemos escuchado hablar es al al equipo económico duro. Es decir, quien ha dado declaraciones es Astori, exministro de Economía, y por supuesto actual sustento del equipo económico, Lorenzo, Vergara, Azucena Arbeleche y alguno más.
Karina, como tú decís, hasta el 2002 lo teníamos, pero no nos salvó el tenerlo de la crisis del 2002. Por más que
lo que quiero decir es que ahora recuperarlo en medio de una crisis internacional gigantesca. Yo, como decía Emiliano, acabo de ver de España y realmente el ambiente que se vive está complicadísimo. Claro. Entonces, obtenerlo no está nada mal.
No.
Creo que es algo, tantas veces dice el Poder Ejecutivo, no sabemos comunicar las cosas. Acá tenés un éxito y no lo estás comunicando debidamente.
Quizás, aunque no parezca una estrategia, y yo coincido que con Connie, me parece que seguramente haya mucho de resabio político en admitir, bueno, mira, nos han dado la calificación, no está que nos fijamos en este tipo de cuestiones. Pero amén de eso, me parece que quizás sea también una estrategia, no buscada, pero es una estrategia, que van consiguiendo logros también porque hay una situación a nivel subregional, inclusive muy de bonanza, muy positivo, sobre todo de bonanza económica y de bien a favor, que quizás se estén aprovechando pero no comunicando de la manera que otros harían. Quizás es parte de su estrategia. Lo que yo sí veo un coletazo para este tema de ganar otra vez o recuperar el grado inversor es que es importante que Argentina no está, no tiene grado inversor. Y eso me parece que pensando en el Mercosur, para que Connie tire otra serie, otra andanada de ideas, que siempre se dice que está muerto, bueno, me parece que va siendo importante que Uruguay también recupere músculo en cuanto a forcejeo, en cuanto a negociación, y dentro del Mercosur pueda también defenderse como un país que tiene ese grado inversor, por más que sea chico, Argentina no lo tiene, y que lo haga valer.
Yo le voy a dar algún datito más. Había 6 países que estaban en puerta ante el último informe de Standard & Poor's de noviembre del año pasado, y esos 6 países estaban con 2B+. Eran Azerbaiyán, Indonesia, Letonia, porque Latvia es en inglés, Rumania y Uruguay. O sea, ocupaban los lugares 72 al 76. En realidad debían estar todos en el 72 porque tenían la misma calificación. Bueno, he podido confirmar que 3 de ellos lo consiguieron antes que nosotros. No está mal, lo conseguimos nosotros en estos meses. Pero le digo, nadie piensa cuando en su casa dice quiénes más tendrán grado inversor, claro. No crean que es Suecia, Suiza y Mónaco. Eso por supuesto lo tienen. Si yo les nombro los que lo tienen. No, si yo les nombro que los tienen, les voy a decir los que tenían antes que nosotros en el último año. Túnez, Portugal, Perú, Panamá, Marruecos, Montserrat, India, Islandia, Hungría, Croacia, Colombia, Brasil, Barbados, México, Rusia, Lituania y Kazajstán. Entonces, hay que aterrizar un poquito la cuota de humildad. Pero está muy bueno que digamos, estamos orgullosos. Yo lo que quiero escuchar es al presidente Mujica decir, estamos orgullosos que hemos conseguido el grado inversor. Y esto viene a explicación de algo que decía Lorenzo hoy. La gente que no le pide plata a los bancos, que en Uruguay es la mayoría, ni a las tarjetas de crédito, que en Uruguay es la mayoría, la gente tiene tarjeta de crédito para pagar un solo día en el mes varios gastos. No piden crédito. Yo soy de otro grupo. Yo digo que desde que tengo edad adulta y puedo endeudarme, he vivido gracias a que existen los bancos. Eso se llama el uso del leveraje o apalancamiento. Ahora, uno puede pedir plata si la devuelve. Y para devolverlo se llama el track record, es decir, ¿qué hizo usted antes? ¿Está? ¿Y cuáles son sus ingresos? Esos son los dos elementos centrales de la medición del riesgo. Entonces, ¿qué para mí de las cosas más importantes de qué dispongo, aunque ahora a mi edad ya quedo descalificado por anciano, es
¿te dan más préstamos, decís vos,
a partir anciano? De los 65 años, por normas del Banco Central, claro, no me pueden dar. Pero tenemos que entender que eso es una cosa muy importante. Sí. No quiere decir esto que tengamos que gastar irresponsablemente. Es más, creo que el gobierno de este país, especialmente desde los últimos 3-4 años, ha cometido un error grave, y ese error grave ha sido gastarse los excedentes en el periodo de la prosperidad, porque también esas reglas, que yo no la cumplo, claro, todos los periodos de prosperidad me he gastado toda la guita, pero en los periodos de prosperidad uno debe acumular por la prudencia de que van, vendrán las bíblicas 7 años de vacas flacas.
Yo lo digo más corto que tú, digo, yo quiero tener un plan B. A mí me parece que ahora es un momento de bonanza, eso está muy bien, pero Uruguay no deja de ser un país débil también en cuanto a su entorno, ¿verdad?
A su próximo.
Y bueno, y por tanto hay que guardar, siempre hay que tener un... Yo soy hija de gallegos y como una hija de gallegos prefiero guardar, apostar, ¿eh? Esa es la verdad.
Están a la orden del día los análisis políticos también, ¿no? Veía, por ejemplo, hoy en El Observador que el grado inversor que recuperó Uruguay ayer es un espaldarazo al equipo económico de orientación astorista liderado por el ministro Fernando Lorenzo. En un clima de constante tensión dentro del gobierno, con la opinión de los profesionales que rodean y asesoran al presidente José Mujica, este logro resulta un aval a la línea económica impulsada desde el año 2005 por el ex ministro de Economía y ahora vicepresidente Danilo Astori. En términos futbolísticos, este es un golazo que se anota el sector que dirige, que ahora tiene un pergamino más para decir que la política económica escogida es la correcta y la que exhibe mejores resultados.
Que es la misma que venía desde hace 20 años.
Bueno, eso ya lo sabíamos antes de esta calificación. No, pero así no agrega nada a los méritos de una excelente conducción económica que tiene el país desde el 2005.
Es un hecho que hay una pulseada latente ahí dentro del gobierno.
Estamos en democracia.
Para decirlo claramente, hay
estamos
pica,
en
¿no?
democracia. Pero vamos a decir una cosa.
¿Cómo no va
el investment grade no tiene nada que ver con las paparruchas del economista Olesker, ni tiene nada que ver con la magnífica administración de la educación de la ANEP, dirigida por Sebane, y mucho menos con las FENAPES. Todas esas cosas son pelotazos, goles en contra. El problema es que en la medida en que sobreviva este núcleo, lo que en inglés se llama core group, el corazón del equipo económico, presidido, digamos, por el vicepresidente de la República, y con ese equipo destacado de técnicos, entonces el Uruguay puede tener un destino razonable. Sepan que ninguno de los países chantas de América Latina, la rufla de seguidores del Banco del Sur, no tiene ni uno solo grado inversor. Venezuela.
Para... caminando por Colonia y esquivando bultos de gente en situación de calle,
pero
durmiendo
es que...
contra las paredes. Eso no lo arregla el grado inversor.
No lo arregla.
Entonces...
Sí, señor, que lo arregla el grado inversor. Pero... ¿Tú te crees que hay muchos en Suiza? Te voy a leer los primeros de la TRAN.
Para que el señor Olesker lo pueda arreglar con el grado inversor, tiene que tener los recursos necesarios como para que esto se solucione. Y no hay posibilidades de ir con gente a sacar a esa gente durmiendo en la calle y decirle, te llevo a un lugar adecuado, seguro.
Ahí hay un problema que no es solo
todavía no la tenemos.
Es cultura, exactamente. No podemos mezclar todo en la misma bolsa, sino al final hablamos de todo, pero no concretamos en nada. El grado inversor es un acierto, es algo que suma, no resta. Como ha dicho Karina, no resuelve todo, pero es un referente a nivel mundial y, por tanto, creo que va a incidir en la toma de decisiones de gente que incluso ni sospechamos, ¿no? Aquellos que deciden a través de dónde colocan el dinero, si en un fondo de inversión o en otro. Y bueno, Uruguay hoy está compitiendo con otros para conseguir esos fondos. Eso es positivo.
Ahora, hay otras lecturas políticas y otros debates políticos. Por ejemplo, aparecen varios mensajes de los oyentes esta mañana. Tengo acá uno que firma Alejandro. Dice, recordemos que en el año 2002-2003 Tabaré Vázquez pedía el default de Uruguay. De haberse ido por ese camino, nunca hubiéramos logrado ahora el grado inversor que otorga Standard & Poor's. Recordaría las gestiones de Achugarri, de Abrié y Alfi, sin perjuicio del trabajo de Astori y Lorenzo.
Sí, a eso me iba a referir. Tiene razón. A ver, voy a sacar lo positivo de todo esto. Más allá de los colores de los gobiernos de los últimos años, así como decimos, Uruguay tiene una política de Estado en materia de relaciones exteriores, que hemos visto que no, que ha cambiado mucho, en la economía parece estar teniéndola, y eso está bueno. A ver, más allá de los colores, se han mantenido grandes líneas, incluso en la administración, obviamente, de Vázquez. Más allá, todos recordamos los traspiés, y es muy lindo hablar de las contradicciones. Yo la verdad que seguir...
Seguir
hablando de lo que hizo Vázquez en el 2003, en medio de una campaña, yo qué sé.
No, pero es correcto que hay una continuidad si miramos el manejo de la política económica desde la crisis de 2002 en adelante.
Incluso un poco antes, ¿no, Emilio? No.
Pero también es cierto que hubo ahí una disonancia muy fuerte con aquel planteo que hizo Vázquez en el 2013, pidiendo el default, ¿no? Las cosas serían distintas de haber ido por esa solución.
Pero también es cierto que cuando le tocó elegir su ministro de Economía, rápidamente supo ver cuál era.
En un famoso vuelo, en un famoso vuelo que tendrá una calle dentro de 50 años, se llamará el vuelo de Astori Vázquez de Europa al Fondo Monetario.
Quiero decir, está bueno recordar las contradicciones,
para ordenar los datos
metiendo
arriba
la pata
de la mesa.
En eso.
Vázquez pidió el default y Astori no estuvo de acuerdo.
Exacto. No estuvo de acuerdo.
Luego terminó produciéndose la coincidencia Vázquez-Astori que implicó que fuera Astori el ministro de Economía.
Pero a veces es más importante reconocer el error que seguir regocijándonos en los errores.
Porque también en una mañana, muy pocos días antes de fallecer el general Seregni, tomando un café con ambos, les dijo: tú, Tabaré, llevarás el timón, serás presidente, y tú, Danilo, la economía.
Quiero ayudarlo. Si voy a diseñar políticas sociales, me voy a inspirar en cualquiera de los 18 primeros que tienen triple A. Hay algunos que nadie va a saber dónde quedan, pero no importa. Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Guernsey, el Bialago de Guernsey, una isla del Canal de la Mancha. Hong Kong, Isla Osman, también del Canal de la Mancha. Liechtenstein, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Singapur, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
Todos los paraísos
esos
fiscales
son los,
están ahí con
esos, sí, por supuesto, porque si paraíso fiscal es un lugar donde es lo más parecido al cielo, un lugar donde uno no paga impuestos y no tiene que soportar empleo público.
Pero también
público.
Hay muchos suicidios en Suecia, o sea, y eso no se corrige con el grado de impuestos. No podemos mezclar las cosas. Yo creo que hay que reconocer a los tecnócratas de los gobiernos en el buen sentido, es decir, son personas formadas, bien capacitadas en economía. Tú mencionabas a alguien que además tengo el gusto de conocer mínimamente, pero lo conozco, Mario Vergara, era vecinos de barrio.
¿Sabes por qué hay muchos suicidios en Suecia? Porque para no tener sol. El estado
¿sabes por qué, Mario?
No, no, porque
sol.
El estado de bienestar
vamos a dejar hablar a
le cuesta el 60% o 65% de sus ingresos.
Bueno, que también pagan mucho en impuestos. Yo lo que creo, Susana, es que hay que darle el reconocimiento al equipo económico de este gobierno y del anterior. Evidentemente que hubo buenos economistas, buenos tecnócratas en otros gobiernos, pero vamos a decir la verdad y seamos justos y sinceros. En ningún gobierno uno sale y dice: no es mérito mío. Esto fue de mi antecesor hace 15 años. No, eso cualquier gobierno hace lo mismo. Me parece que es una buena noticia, esa es la noticia de hoy. Uruguay recupera su grado inversor y adelante con este camino económico que sí ha dado buenos frutos y que no hay que tener bandazos. Justamente hay que ser austeros, hay que ser moderados, hasta en los anuncios, me parece, Connie. No digo que no haya que saber usarlos. Cuando haya que hacer una buena comunicación habrá que tenerlo en cuenta. Pero pierde cuidado que el presidente Mujica ya lo va a hacer tarde o temprano con su estilo, que nos gustará o no, pero lo hará. No es el mío, pero a cierta parte del Uruguay le encaja.